Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos adelante en la sintonía de Radio Laredo con una nueva entrega de nuestro programa que recoge la historia de nuestra villa a través de la prensa escrita de los siglos XIX y XX. Un espacio que hoy tiene los siguientes contenidos que ahora os presentamos en nuestro sumario. 1897, euforia en el inicio de las obras del puente de Treto.
1934, mojicones a diestro y siniestro en la víspera de San Antonio.
En 1923 contaremos la presencia de la comparsa santanderina Los Pierrots, que alegraron el carnaval pejino.
Nos situaremos en Liendo en 1981, tres heridos graves en accidente de tráfico.
Y concluiremos allá por el final de nuestro informativo con el deporte en 1969. Ayastuy gana la etapa en Laredo de la Vuelta Ciclista a Cantabria. Hoy vamos a contar el inicio del desarrollo de las importantes obras de construcción del puente de Treto-Colindres-Colindres-Treto ya por finales del siglo XIX, y nos vamos a basar en un extenso y realmente estupendo relato firmado en Laredo por el corresponsal del periódico La Atalaya, diario de la mañana del sábado 2 de octubre de 1897.
El puente de Treto. Respondiendo a la amable invitación que habíamos recibido, acudimos ayer a Colindres, en donde, con motivo de la inauguración de las obras del puente de Treto, había de celebrarse una solemne manifestación de regocijo a la que asistirían comisiones y nutridas representaciones de los pueblos de Castro Urdiales, Guriezo, Liendo, Laredo, Colindres, Bárcena de Cicero y Junta de Voto, todos interesados en la construcción de dicho puente y beneficiados notablemente con ella. A consecuencia del desecho temporal de agua y viento que ayer se desencadenó, hubo de suspenderse la manifestación.
Manifestaciones suspendidas. Ya otras dos veces han tenido que suspenderse manifestaciones de la índole de la que ayer se habría celebrado si el tiempo lo hubiera consentido. Estas manifestaciones se hacían para conmemorar la celebración de la subasta de las obras y se suspendieron, por coincidir en aquella fecha la tremenda hecatombe producida por la explosión del cabo Machichaco en 1893 y la muerte del general Margallo en Melilla. Y dichos pueblos no quisieron dar pruebas de alegría cuando la capital de la provincia y la patria sufrían tamañas desgracias.
Pequeña manifestación. Sin perjuicio de celebrar el primer día para ello oportuno la manifestación ayer suspendida, las comisiones directoras de este movimiento de entusiasmo de aquellos pueblos acordaron, aprovechando el estar ya preparados los manjares que habían de servirse en el banquete anunciado, acordaron, como decimos, celebrar una pequeña manifestación asistiendo al banquete y decidiendo que éste se sirviera en el espacioso salón de la planta baja del Casino de Laredo.
Llegada a Laredo. Así fue en efecto, y a las 12:30 de la tarde llegaron a Laredo en varios carruajes los representantes del pueblo de Colindres, que, dicho sea de paso, es el que ha tomado la iniciativa para estas fiestas, eficazmente secundado por los pueblos antedichos y en especial por el alcalde de Laredo, don Lucas Marsella. Con dichos representantes y en el coche de uno de los principales, don José Gutiérrez Santa Marina, a quien somos deudores de toda clase de atenciones y deferencias, llegamos a Laredo. A la llegada tuvimos ocasión de apreciar los sentimientos de verdadera confraternidad que unen a los dos pueblos, el estruendo de multitud de voladores a un mismo tiempo disparados y los acordes de la banda municipal de Laredo fueron las primeras muestras de afecto recibidas por los que llegaban.
Frente al casino, apeáronse los representantes de Colindres, siendo recibidos por el ayuntamiento en pleno de Laredo, presidido por su dignísimo alcalde, don Lucas Marsella. Cambiáronse los saludos de los representantes de ambos pueblos en medio de nutridos vivas a Colindres y a Laredo. La banda de Laredo, precedidos por la banda municipal, se dirigieron todos al salón en el que había de celebrarse el banquete. La banda de Laredo tiene el mérito de componerse de niños, hijos de familias particulares, pues, con pequeñas excepciones, la mayoría de los instrumentistas no excede de 15 años. Su inteligente director, don Benito Fernández, primer clarinete que fue de la banda municipal de esta capital, ha conseguido hacer de los petit músicos, por más de un concepto, notables instrumentistas. La banda es conocida en el pueblo con el gráfico y expresivo nombre de Banda Liliputiense.
Asistencia excusada. El señor alcalde de Laredo recibió los siguientes telegramas del alcalde de Castro, don Telesforo Santa Marina, y del diputado provincial de aquel distrito y exalcalde de Castro, don Lucio Carranza, en los que excusaban su asistencia por causa del mal tiempo.
El banquete. Más de 60 comensales se sentaron a la mesa. Esta fue presidida por el señor alcalde de Laredo, don Lucas Marsella, en uno de los lados, y el señor alcalde de Colindres, don Miguel Bengoechea, en el otro, y frente por frente los dos. Ocupaba la derecha del alcalde de Laredo, don Antonio Aguirre, ayudante de obras públicas y representante de la casa constructora del puente. A la izquierda se sentaba el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Colindres, don Eduardo López Mazón. La derecha e izquierda, respectivamente, del alcalde de Colindres estaba ocupada por don Andrés Zubillaga, presidente de la Liga Industrial Laredana de Fabricantes de Conservas, y don Andrés Gándara, presidente del antiguo Cabildo de Mareantes de Laredo.
Más comensales, ostentando diferentes representaciones de sociedades de Laredo, asistieron don Francisco Trasgallo, por el casino, don José Zamanillo, por el Círculo Católico, el doctor don Juan Domingo Oceja, por la Unión Laredana, don Pedro Gutiérrez, como secretario del Ayuntamiento, el arquitecto don Joaquín Rucova, director de las obras municipales, dicho señor dirigió las obras de la Casa Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga, don Pedro Salviejo, todos los concejales del ayuntamiento y otras muchas personas cuyos nombres sentimos no recordar. De Colindres asistieron, además de los señores ya citados, nuestro distinguido colaborador don Máximo de Arredondo, don Francisco Gutiérrez Santa Marina, don Fernando Pedrosa, don Joaquín Cayo, juez municipal, don Manuel Valle, don José Bernales, don Francisco Paisán, médico municipal y algunos otros. Por la causa ya repetidas veces mencionada, dejaron de asistir representantes de otros pueblos.
Los brindis. Inició los brindes don Policarpo Canales, el cual brindó por la justicia y por los que han defendido los intereses de los pueblos beneficiados con la construcción del puente, y cita como a uno de los principales al señor Gamazo. Don Manuel Cuetos, individuo de la Liga Industrial Laredana, dice que el acontecimiento que se celebra es la consecución de los deseos de todos, y justo es, se dé las gracias a los que a ello han contribuido, especialmente al ingeniero de las obras. Nuestro compañero en la prensa, el redactor del Cantábrico, don Vicente García, anunció un brindis que produjo gran entusiasmo. Dijo que nunca le había parecido más justo el regocijo de los pueblos de aquella comarca que el que demostraban al conmemorar tan fausto acontecimiento. Terminó recomendando la unión, pues con ella todo se consigue.
En este momento y a petición tocó la banda el popurrí de aires montañeses del maestro Santa María, produciéndose entonces una delirante manifestación reveladora que de lo arraigado que en el corazón de los montañeses está el amor a su tierruca. Reanudó los brindis el alcalde de Colindres, el cual dijo que se preciaba ante todo de ser un buen hijo de Colindres y que siente gran entusiasmo por la construcción del puente. Dio gracias a todos los que han honrado con su presencia el acto que se conmemora y en especial al alcalde de Laredo. El señor Bengoechea terminó con un entusiasta "Viva Laredo", que es contestado por todos los asistentes. El alcalde de Laredo cerró los brindis y dijo que daba también las gracias a todos los concurrentes al acto. Brindó por la religión, por España y por los soldados que derraman su sangre defendiendo la invicta bandera española en Cuba y Filipinas. Brindó también por todos los pueblos de la provincia y por el ingeniero constructor de las obras. Al terminar su brindis, el alcalde, se reprodujo la manifestación de entusiasmo.
Lo mejor de la tarde. El señor Lazbal, abogado, propuso que se hiciera una cuestación entre los asistentes y destinar el producto de ella al socorro de los soldados más necesitados que lleguen en la primera expedición. Esta idea fue muy bien acogida, acordándose que el producto de la colecta fuera entregado por partes iguales a los representantes de El Cantábrico y la Atalaya, para que estos repartieran el dinero, siendo preferidos para el socorro los naturales de Laredo, Colindres y demás pueblos de aquella comarca. La colecta dio por resultado la cantidad de 150 pesetas, de las que fueron entregadas 75 a cada uno de dichos representantes. No sabemos cómo agradecer esta muestra de confianza y trataremos de repartir la cantidad que se nos fue entregada siguiendo los deseos mostrados por los donantes.
Manifestación. Terminado el banquete, se organizó una manifestación precedida de algunos estandartes que habían adornado el salón donde aquel se celebró. Abría la manifestación una bandera española. Seguía el estandarte de la Unión de Laredo, que es de raso azul celeste con adornos y cabos de plata, con el lema de la sociedad en una de sus caras y en la otra el escudo de Laredo rodeado de una guirnalda de flores. El escudo y la guirnalda han sido artísticamente pintados por la distinguida señorita Margarita Oceja, hija del doctor Juan Domingo Oceja, presidente de dicha sociedad. Marchaba a continuación el estandarte del Círculo Católico de Laredo, de raso blanco con adornos y cabos de oro.
Este estandarte tiene en una de sus caras el escudo de Laredo, pintado también por dicha señorita, y en la otra el siguiente lema: la fe ama el verdadero progreso. El asta de dicho estandarte es un artístico remo dorado. Detrás de este seguía el magnífico estandarte de la Sociedad Liga Industrial Laredana de Fabricantes de Conservas. Este estandarte es de raso encarnado con adornos y cabos de oro y ostentaba un lema que decía: «Por el puente de Treto». Cerraba la manifestación el estandarte del Cabildo de Mareantes con los escudos de España y Laredo y los lemas: la Sociedad de Pescadores de Laredo saluda a los protectores de los pueblos, 1 de octubre de 1897. La manifestación, que es muy numerosa, recorrió las calles de San Francisco, Espíritu Santo, Santa María, San Marcial y algunas otras, disolviéndose en el punto de salida. Por todo el tránsito no cesaron los vivas a Laredo y Colindres.
La despedida. A las 6 de la tarde próximamente se dispusieron a regresar a Colindres los que de allí habían venido. Medio Laredo acompañó a dichos señores hasta las afueras del pueblo, no cesando en todo el trayecto las manifestaciones de afecto entre ambos pueblos. El acto de la despedida fue verdaderamente conmovedor. Los alcaldes de ambos pueblos se abrazaron estrechamente mientras la multitud que les rodeaba profería estruendosos vivas a Laredo y Colindres y se lanzaban multitud de cohetes. Los vivas fueron cerrados por 3 lanzados por un representante de la prensa a Laredo, a Colindres y Santander.
Gracias. Son tantas las deferencias y atenciones que nos han dispensado las autoridades y personas principales de ambos pueblos que faltaríamos a un deber de justicia y de conciencia si no expresáramos públicamente el profundo y vivo agradecimiento que sentimos hacia cuantos, de un modo o de otro, nos han hecho objeto de tantos y tan inmerecidos agasajos. A propósito de la construcción del puente de que venimos hablando, hemos de hacer presente que ha de reportar no solo los beneficios que fácilmente comprenderán nuestros lectores, sino que también se consigue con tal construcción el evitar la posibilidad de que ocurran desgracias como la que estuvo a punto de ocurrir ayer. Sabido es que hay una barca en Treto encargada de conducir los viajeros de uno a otro lado de la ría, pero está tan mal ordenado este servicio que muy pocas veces se encuentra aquella barca en el lado que la esperan las personas para pasar al otro.
Este servicio le paga el Estado y dicho queda que es inmejorable, tan inmejorable que en vez de ser aquella barca la que conduzca a los viajeros por la ría, se ven estos precisados de pasarla en botes que no reúnen las condiciones de seguridad exigible por semejante servicio. De aquí que ocurran accidentes como el de ayer, pues estando en muy malas condiciones la entrada a los botes para verificar el embarque, no se hace con facilidad esta operación. Al tiempo de verificarla en dicho día, como quiera que había encallado en piedra el bote al recibir los viajeros, al darle impulso para desatracar, saltó una de las tablas del fondo del bote y comenzó a entrar gran cantidad de agua. Gran susto recibieron, con justo motivo, las personas que estaban embarcadas, arrojándose algunas al agua ante el temor de sumergirse con el bote.
Entre estos individuos se hallaba uno de nuestros compañeros de redacción, señor Elizondo, quien recibió tal mojadura que tuvo necesidad de suplicar al jefe de la estación de Treto le proporcionara ropa a fin de poder continuar su viaje, a cuya súplica accedió gustoso dicho señor, dando así prueba de su característica bondad. Agradecemos de todas veras al señor Torres los cuidados que supo prestar a nuestro compañero, el cual los agradece también en grado sumo. Un ruego vamos a hacer al señor comandante de Marina, y es que procure, por los medios que estén a su alcance, corregir de alguna manera las deficiencias del servicio que presta la barca de Treto, pues los encargados de ella no prestan el servicio a que están obligados, muchas veces son pretextos infundados.
Esto, que puede extrañar un abuso, se corregiría también si en Treto hubiese un cabo de mar, pues así evitaríanse aquellas deficiencias y, además, creemos que nada pedimos que no pueda otorgarse toda vez que Colindres, a que pertenece aquel, es puerto habilitado para el comercio. El cabo de mar evitaría también que los botes admitiesen en sus embarcaciones más gente de la que pueden llevar.
El puente metálico de Treto a Colindres se inauguró en la primavera de 1905. Hemos recordado la historia del comienzo de sus obras, fechada en 1897.
Acudimos ahora al siglo XX para contar un, bueno, emocionante, vamos a calificarlo así, relato de las vísperas de la celebración de San Antonio en Laredo. Hemos encontrado el detalle en el periódico El Cantábrico, Diario de la Mañana, el viernes 15 de junio, dos días después de 1934.
La víspera del Día Grande de los Pescadores de este cabildo se puso bandera en el puerto prohibiendo salir a pescar. La sociedad de mareantes benefició a cada uno de sus socios con 15 pesetas y con dos más para que celebrasen, según costumbre, la festividad del día siguiente. En junto se repartieron unas 13.000 pesetas. Por la noche hubo manubrio, pito, tamboril y mucho jolgorio en la plaza. Y con la animación en bares, cafés y tabernas fue extraordinaria, se libó con exceso y estas libaciones produjeron numerosos alborotos y riñas por un quítame esas pajas, desde las 2 de la mañana en la plaza frente al ayuntamiento, repartiéndose innumerables mojicones a diestro y siniestro, sin que los que tan desaforadamente contendían supieran por qué se agredían de tan cariñosa manera.
Para disolver la infernal trapatiesta que allí se armó, tuvo que intervenir la Guardia Municipal, la Civil y hasta el alcalde, lográndose por fin apaciguar a los exaltados pescadores de las sendas merluzas trabadas. Los vecinos de la plaza no pudieron conciliar el sueño, pues se hizo tabla rasa de su derecho al descanso sin respeto a nada ni a nadie. La festividad del Día de San Antonio. A las 6:30 de la mañana se esparcieron por el aire los acordes de una alegre diana tocada muy afinadamente por la banda municipal y a la vez las bombas y cohetes estallaban en el espacio para anunciar la fiesta del santo patrono de los marineros. A las 10 y precedidos de la banda de música y de los lanzadores de bombas y cohetes, el presidente del Cabildo Pescador, don Ceferino Revolvo, con la directiva, invitados, socios y el pueblo que les seguía, se dirigieron al Templo de San Francisco, de donde salió la procesión del Santo Taumaturgo, llevada en anda tapizada de flores por los jóvenes pescadores Jesús Miguel, Manolo Camino, Gabino Gutiérrez y Bernardino López, vestidos pulcramente con el blanco uniforme de la Marina.
Al llegar a la plaza de la Fuente La Cordera, se hizo alto y con la solemnidad y fe ya descritas en años anteriores, se verificó el acto de virar al santo poniéndole cara a la mar, y en ese momento ese formidable pirotécnico de Cueto que se llama Lorenzo Tortosa prendió fuego a la traca que había montado en todo el perímetro de la plaza, y los horrísonos estallidos, secos, isócronos y de progresiva intensidad hasta llegar al maximum de lo que pueden resistir los tímpanos, conmovieron el suelo que pisaban las gentes, algunas de las cuales se apresuraron a felicitar a Tortosa por su ruidoso y formidable éxito. En la misa, celebrada después con gran solemnidad, se cantó una brillante misa de Perosi a tres voces, dirigida por el joven músico Alfonso Ruiz, luciendo sus bien timbradas voces las señoritas María, Aurora y Encarnación Pagoaga, Manolita Gutiérrez, Mariuca Martínez y los jóvenes Paco Bustío, Tomás Gutiérrez, Antonio González y los hermanos Luis y Faustino Palacios, acompañados de Gonzalo y Manuel López, Camino, Lirón, Braulio, López, Deo Gracias y Domingo Pascual Bustío.
El sermón estuvo a cargo del notable predicador don Antonio Elguera. Después de la función religiosa sufragada por el Cabildo, el presidente, el señor Revolvo y la Junta Directiva obsequiaron espléndidamente, en la forma acostumbrada en día tan señalado, a todos sus numerosos invitados, clero, autoridades de mar y tierra y representaciones de entidades locales, prensa y distinguidas personalidades, con exquisitos vinos andaluces, dulces y habanos, dando a todos el señor Revolvo gracias muy sentidas por la asistencia a los actos organizados por el Cabildo que preside.
En el agasajo se desvivieron por atender a los invitados los competentes y correctos empleados de la casa, don Francisco Peñalba, don Bautista Blanco y don Félix Peñalba. Un plantel de agraciadas y simpáticas pescaderas recorrían los asientos del salón de ventas, portando en bandejas licores y dulces que ofrecían a la concurrencia incesantemente. La romería se celebró por tarde y noche en la amplia avenida de Menéndez y Pelayo, en medio de la alegría general y el orden más completo. Una noticia de 1934.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Otra celebración, en este caso invernal, los carnavales de 1923, que no estuvieron, la verdad, muy animados, salvo por la presencia de una comparsa de la capital. Encontramos la primera referencia en el Día de Palencia, defensor de los intereses de Castilla, viernes 9 de febrero de 1923.
Santander, los Pierrots de la serie Alegría. Anoche dieron un concierto en el Real Club de Regatas los jóvenes que componen esta agrupación carnavalesca. Todo el auditorio quedó muy satisfecho y los Pierrots oyeron muchos aplausos. Hoy saldrá para Santoña y Laredo una comisión de dicha agrupación con el fin de ultimar los preparativos para su próximo viaje a aquellas villas.
Bueno, pues sí, estuvieron aquí, lo dice el Cantábrico del martes 13 de febrero, los Pierrots. Ayer fuimos favorecidos con la agradable visita de la comparsa santanderina los Pierrots de la serie Alegría, que precedidos de la banda municipal fueron recibidos y obsequiados en el ayuntamiento por el alcalde don Julián Gutiérrez. Los chicos santanderinos animaron con su seria alegría a este vecindario, recorriendo las calles de la villa y, a continuación, dieron un concierto en el Salón Cantabria, cosechando abundantes aplausos de la concurrencia, la cual no fue tan numerosa como era de esperar a causa de la precipitación con que se organizó el concierto. En la mañana de hoy salieron para esa capital.
No tuvo un especial brillo ese año el Carnaval de Laredo, pero sí tuvo una chispa de protagonismo en el de Madrid. Lo contaba la correspondencia de España el lunes 12 de febrero de 1923. La decadencia del carnaval. Mucho gentío, pocas máscaras y carrozas vulgares. Con una temperatura verdaderamente siberiana, se celebró en Madrid el primer día de carnaval en el trayecto de la Plaza de Colón hasta el Paseo de Martínez Campos. Concurso de máscaras a pie. Muchas fueron las que se presentaron ante el jurado a solicitar premios y casi todas ellas vestidas con elegancia y arte. Sobre todo los niños dieron la nota de buen gusto. Llamaron la atención, entre otros, Carmencita y Pilar Rodríguez Gereda, que vestían trajes de pescadores de Laredo. Premios, cuarto, pescadores de Laredo, premiado con objeto de arte de Carmencita y Pilar Rodríguez Gereda. Una historia contada en 1923.
En la página de sucesos, pues un accidente de tráfico bastante reciente o no tan alejado en el tiempo, que como otros muchos ocurrieron en Liendo. Lo contaba así la hoja oficial del lunes 22 de junio de 1981.
Tres heridos graves en un accidente en Liendo. Ayer domingo se produjo en la localidad de Liendo, sobre las 12 menos cuarto de la mañana, un accidente de carretera en el que resultaron heridos graves los tres ocupantes de un SEAT 600, matrícula BI-0338C, como consecuencia de un derrape con posterior salida de la calzada y varias vueltas de campana.
Resultaron con heridas graves Cristina Olmo Pedrosa, de 13 años, y María Dolores Olmo Pedrosa, de 23. Herida muy grave resultó Juliana Pedrosa Martínez, de 40 años de edad. Las tres accidentadas fueron trasladadas al Centro Médico Nacional Marqués de Valdecilla por el destacamento de la Cruz Roja de Laredo. Un suceso, un accidente de tráfico ocurrido en junio de 1981. Y concluyamos con una reseña deportiva, el final de etapa de la Vuelta Ciclista a Cantabria de 1969 en Laredo. Lo contaba así Norte Express, jueves 12 de junio de 1969.
Emilio Villanueva, Werner, líder de la Vuelta a Cantabria. La cuarta etapa de la Vuelta a Cantabria disputada ayer entre Comillas y Laredo, con un recorrido de 142 kilómetros, fue ganada en solitario por el joven corredor del CAS, José María Ayastuy. El primer puesto de la clasificación general ha pasado a ser ocupado por el corredor del Werner, Emilio Villanueva, Félix González, del CAS, y Juan Manuel Azcue, del Carpi. Siguen al leridano Villanueva en esta clasificación.
Al día siguiente se disputó la etapa reina entre Laredo y Peña Cabarga, con triunfo de Santiago Lezcano, también del CAS, que dejó prácticamente sentenciada la Vuelta a Cantabria para la última etapa, Santander-Santander. Lezcano ganó la Vuelta a Cantabria de 1969 por delante de Francisco Galdós y de Enrique Sahagún, segundo y tercero respectivamente. El vencedor de la Vuelta, Santiago Lezcano La Vaca, había nacido en Regil el 8 de marzo de 1947. Tras correr como juvenil, pasó al campo aficionado con el equipo CAS, que ascendió a Lezcano en el 69 a su grupo profesional. Permaneció en la escuadra del refresco hasta 1975, cuando fichó por Superser, donde corrió otros dos años. En 1976 se retiró del ciclismo, pero siguió vinculado a este mundo como comentarista deportivo de Radio Euskadi y de la Euskal Televista. Falleció en un accidente de moto el 3 de febrero de 1985 en San Sebastián. Bueno, pues es un detalle que complementa la noticia de la llegada a Laredo de la etapa de la Vuelta Ciclista a Cantabria, con triunfo para el corredor Ayastuy. Un detalle de un relato deportivo con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.